Cuéntanos cómo tenemos el tiempo este sábado.
Pues lamentablemente un día más sin lluvias por delante. Seguimos con esa marcada estabilidad atmosférica en todo nuestro territorio, por lo que vamos a repetir una jornada pues soleada en la mayor parte del país. Algunas nubes, eso sí, a estas horas, nubes bajas por puntos del área cantábrica, algunas nubes altas, pero no van a impedir que luzca el sol. Y la única zona de España donde hoy puede llover algo, incluso puede formarse alguna tormenta, es la parte más occidental del archipiélago canario. Allí sí que hay posibilidad de que tengamos algunos chubascos. Pero en el resto del país, como digo, nada, estabilidad atmosférica y temperaturas que hoy descienden, se notará ligeramente por el norte de la península, por el resto del país apenas van a variar, y eso sí, a estas horas hace frío y se están produciendo, las venimos teniendo en los últimos días, algunas heladas, sobre todo por el norte peninsular, por los Pirineos, la zona del sistema ibérico, el sistema central y también por la meseta norte.
La semana pasada hablábamos de la sequía en nuestra lupa, ¿te acuerdas? Y esta semana veía imágenes de embalses en Galicia que están terriblemente bajos, y digo en Galicia.
Sí, o sea, sí, claro, en una comunidad o una región como esa, donde normalmente llueve bastante, pues claro, un año como este con sequía es terrible.
Devastador. Vamos a las meteoconsultas.
Meteoconsultas.
Ya que mencionaba la sequía, mira, desde Zamora, Lucía Palacios ha oído que el responsable de la sequía que estamos padeciendo es un bloqueo anticiclónico. Y te pregunta, ¿qué es un bloqueo y por qué se produce?
Pues bueno, aquí en España sabemos bien lo que son las situaciones de bloqueo, ya que las sufrimos cada cierto tiempo. Su principal consecuencia, lo estamos viendo, la falta de lluvias, ya que el citado bloqueo, debido a la presencia casi estática de las altas presiones del anticiclón de las Azores, impide que las borrascas atlánticas lleguen aquí a la península. Y como esas borrascas son las que llevan asociados los frentes que dejan las lluvias, al bloquearse su paso, deja de llover, y cuando los bloqueos son persistentes, como ahora, pues entramos en sequía. No todas las sequías que nos afectan son de la misma magnitud. La actual, desde luego, va camino de ser una de las importantes si seguimos con ese bloqueo anticiclónico. Su presencia en nuestro entorno geográfico viene dictado por un ciclo natural que se llama la oscilación del Atlántico Norte, que es el que establece la configuración sinóptica dominante. Cuando el índice de esa oscilación, lo que se conoce como el NAO o la NAO, por su sigla inglesa, es positivo, que es justamente lo que está ocurriendo ahora, el anticiclón de las Azores se sitúa justo sobre nuestra posición, con las consecuencias que estamos viendo. Las grandes sequías aquí en España suelen ocurrir cada 8 o 10 años, pero esto no es fijo, a veces se distancian más en el tiempo o a veces menos, y por eso, precisamente por eso, es imposible predecir cuándo va a empezar una sequía, ni una vez que la tenemos, ya, tampoco se puede saber cuál va a ser su duración.
Pueden mandar sus meteoconsultas a través del correo, el WhatsApp o las redes sociales del programa, o directamente a José Miguel a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o su cuenta de Twitter @divulgameteo. Hoy quieres hablarnos de uno de los experimentos más impactantes de la historia de la ciencia, que sirvió para demostrar la extraordinaria presión que ejerce el aire.
Así es.
El experimento en cuestión es el de los hemisferios de Magdeburgo. ¿Cuándo se realizó y quién lo hizo?
Bien, pues tenemos que remontarnos a mediados del siglo XVII. En 1643 tuvo lugar uno de los principales hitos de la meteorología, que fue la invención del barómetro de mercurio por parte de Torricelli, que fue la primera persona que desveló la verdadera naturaleza del aire, entendiendo que como tiene una masa, ejerce una presión, e inventando ese instrumento justamente para medirla. Las experiencias de Torricelli animaron a otros hombres de ciencia de la época a experimentar también con el aire, y uno de esos personajes fue el jurista, físico, matemático alemán Otto von Guericke, que se propuso hacer una demostración pública de la gran fuerza que ejerce el aire que nos rodea, la atmósfera. Von Guericke era un, no sé, yo diría que una mente inquieta, una persona interesada por diferentes cuestiones, y estuvo muy influenciado por los estudios de Torricelli y también por los del francés Pascal sobre la presión atmosférica, e inventó la primera bomba de vacío de la historia, que justamente utilizó para efectuar ese famoso experimento al que has hecho referencia. El día elegido fue el 8 de mayo de 1654 y el lugar, la ciudad alemana de Magdeburgo, de la que en aquel momento era su burgomaestre, es decir, su alcalde. Bueno, pues aquel día de primavera convocó a los vecinos y a las principales autoridades, entre ellas nada menos que el mismísimo emperador Fernando III del Sacro Imperio Romano Germánico.
¿Y en qué consistió exactamente ese experimento de los hemisferios de Magdeburgo?
Muy curioso, sin duda. Bueno, pues Otto von Guericke mostró a los asistentes dos semiesferas huecas que eran de cobre e idénticas, de aproximadamente medio metro de diámetro cada una. Las enfrentó y las juntó para, acto seguido, mediante esa bomba de vacío, extraer el aire contenido en la cavidad interior. Al haber extraído el aire con la bomba, la esfera resultante quedó herméticamente cerrada debido a la presión ejercida por el aire a su alrededor. El golpe de efecto llegó a continuación. Gracias a unas argollas situadas en la parte exterior de ambos hemisferios o semiesferas, se pasaron por allí unas cuerdas y se ataron dos tiros de 8 caballos cada uno. Se dio entonces la orden de que cada grupo de caballos tirara hacia un lado en sentidos opuestos y los asistentes se quedaron impresionados al ver que los caballos no eran capaces de separar los hemisferios. Solo después de varios intentos y de un gran esfuerzo por parte de esos animales, lograron separarlos cuando justamente empezó a penetrar algo de aire en esa cavidad y se igualaron las presiones interna y externa.
Pero se ha llegado a calcular a posteriori, ¿no?, la fuerza que debió de ejercer el aire sobre aquellos dos hemisferios de cobre para que ni los tiros de los caballos lograran separarlos.
Pues claro que sí, se ha calculado con precisión matemática, ya que se conocen las dimensiones exactas de esas semiesferas y, de hecho, el experimento se ha reproducido en numerosas ocasiones. De hecho, cuando esta semana conté por Twitter que hoy iba a hablar de este asunto en el programa, me dijeron que el experimento lo realizan a veces en el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, en Tarrasa. Bueno, respecto a lo que me preguntas, se trata de un problema sencillo de física, en el que sabemos, por un lado, que la presión es igual a la fuerza dividida por la superficie. Tenemos una esfera de 25 centímetros de radio, y como el vacío que generó von Guericke con su bomba no era perfecto, estimamos una presión interna de 0,2 atmósferas frente a la presión exterior de una atmósfera. Bueno, pues la fuerza de cada tiro de caballos es igual a la fuerza en sentido opuesto de la diferencia entre la presión atmosférica interna y externa por la superficie de la circunferencia de la parte de la esfera que está enfrentada a esos tiros de caballos. El resultado, aproximadamente 18.000 newtons, que es la fuerza equivalente a una masa de algo menos de 2 toneladas, o si lo prefieres, de 28 personas tirando con todas sus fuerzas.
¡Qué pasada!
Y como ves, pues la fuerza que ejercía el aire sobre la esfera era bastante, bastante considerable.
¡Brutal! Continuemos avanzando en la predicción. ¿Cuál es el pronóstico para mañana domingo?
Bueno, pues pocos cambios en el tiempo. Se mantiene ese tiempo típicamente anticiclónico, con ambiente soleado en la mayor parte del país y con ese fuerte contraste de temperaturas entre el día y la noche, y lo vais a notar por Molina, como ya has apuntado antes, va a helar por ahí, ya está helando estos últimos días y, bueno, pues a lo mejor estáis en torno a 5 grados bajo cero de mínima a primeras horas de la mañana, justo a las 7 y media, 8 de la mañana, y luego sí, luego ya irá templándose un poquito hasta los 15, 16 grados de máxima. Bueno, se van a repetir esas heladas de madrugada por muchas zonas del norte peninsular, principalmente meseta norte y sistemas montañosos. Mañana no vamos a notar grandes cambios en las temperaturas ni diurnas ni nocturnas, y voy a destacar algunos vientos, los vientos del este, tanto en el Cantábrico como en la zona del Estrecho y Alborán, los alisios en Canarias, hoy he apuntado que puede llover algo en las Islas Occidentales, mañana ya no, y todavía algo de componente norte por la zona de Ampurdán y Menorca. Hoy, de hecho, hay algo de tramontana por allí intensa.
¿Y de lunes en adelante qué nos cuentas?
Bueno, los modelos, acuérdate de la semana pasada lo que te dije, apuntaban lluvia para la próxima semana, pero se mantiene la incertidumbre, no el hecho de que vaya a llover, que lo va a hacer, sino si esas lluvias realmente van a romper el ciclo y van a generalizarse, extenderse por la mayor parte de nuestro país, y eso, en eso es en lo que no se ponen de acuerdo los modelos. De momento, el lunes seguimos igual, con tiempo anticiclónico, seguimos con ese sol en la mayor parte del país, con temperaturas diurnas que incluso van a ascender por puntos, por ejemplo, del área Cantábrica, el Alto Ebro, Pirineos, Canarias, también por la meseta norte, otras zonas del área mediterránea, y con esos vientos destacados del este en el Estrecho, Levante, y también del este en Canarias, donde puede que llegue algo de calima. El martes seguirá esa marcada estabilidad atmosférica en nuestro país, alguna pequeña novedad por el oeste de Canarias donde podría llover algo, algunas nieblas por la mañana en Baleares y unas temperaturas que esa jornada descienden por el extremo norte de la península, pero por contra ascienden por el Valle del Ebro y por la zona del Mediterráneo. Seguiremos con vientos de componente este por Canarias. Bueno, los cambios parece que pueden empezar a llegar a partir del miércoles. Uh-huh. Un frente se descolgaría por Galicia y empezaría a dejar ya lluvias en esa comunidad que posiblemente se extiendan a otras zonas del noroeste peninsular, pero donde más llovería esa jornada es en la comunidad gallega. con esa situación, lógicamente en esas zonas van a bajar las temperaturas y de momento en el resto del país, en el resto de la península, lo único que va a hacer es aumentar la nubosidad, de momento sin lluvias. Bueno, ¿dónde está la incertidumbre que te he apuntado hace un momento? Pues en lo que va a pasar a partir del jueves, porque algunos modelos apuntan a que esas lluvias van a estar bastante localizadas en el cuadrante noroeste de la península, no solo Galicia, también meseta norte, área del sistema central, área cantábrica, pero en el resto apenas llegarían. Y otros modelos, sin embargo, apuntan a que esas lluvias se podrán generalizar de cara al próximo fin de semana y podríamos hablar ya de una situación lluviosa por muchas zonas del país. Así que hasta que no se vaya definiendo un poco esa previsión a partir de mañana, pasado mañana, que ya los modelos empiecen un poco a ponerse de acuerdo, pues es lo único que te puedo apuntar, que sí que va a llover, pero que no tenemos claro si esas lluvias se extienden o no por gran parte del territorio
peninsular. Pues ojalá se extiendan, Josemi. Muchísimas gracias y que tengas una feliz semana.
Lo mismo, Pepa. Disfrutad
mañana.
Ojalá
la semana que viene en Pamplona encontremos muchísima lluvia. Un beso.
Un beso.
Adiós.